Compañero Óscar Hernández Neri, coordinador de un equipo del Magisterio, que el día de hoy nos trae el tema La Escuela de la Violencia, la segunda parte. Adelante, maestro Óscar.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, estimada Andrea, estimada Consuelo, queridos radioescuchas. El día de hoy hablaremos en torno a la violencia en la escuela y, como dice el nombre, la escuela de la violencia, que es la sociedad, la escuela de la violencia. Y es que dimos cuenta en programas anteriores de acontecimientos en Chimalhuacán, en Neza, ni más ni menos. Estoy viendo ahorita la computadora, la silla rota, revista electrónica, reporta una agresión en el mes de octubre en Iztapalapa, un chico que acuchilló a su compañero en pleno salón de clases. Los actos de violencia ocurren en toda la sociedad, pero también en la escuela. Y es una condición, una situación que preocupa a padres, madres de familia, que preocupa a maestros, y nos preocupa sustantivamente a aquellos que tomamos decisiones en las instituciones educativas. Imagínense que quien habla es director y en algunas ocasiones ha tenido que tomar decisiones para poder afrontar situaciones difíciles. ¿Cómo se puede decidir? Porque hay reglas. Generalmente la Secretaría de Educación, las autoridades del sistema educativo definen sanciones, definen reglamentos para poder operar situaciones de este tipo. ¿Y cuál es la lógica? Generalmente es sancionar. Lejos de que esto resuelva los problemas de violencia, sencillamente los aplaza, los prorroga, o a veces los acrecenta, generando sin duda frustraciones, malestares, inconformidades entre las familias de los agresores, ya no se diga entre los agresores cuando esto llega a ocurrir. Y es que vamos a recordar esta frase, una frase elocuente que nos dice que un cuchillo en manos de un cirujano puede salvar una vida, pero un cuchillo en manos de un asesino puede acabarla. Ahí está la diferencia en la persona que tiene ese cuchillo. ¿Cómo habría que pensar entonces el trabajo escolar para que las personas que transitan por estas instituciones, por los sistemas educativos, tengan esta facultad, la facultad de la convivencia respetuosa, la facultad y la inteligencia emocional necesaria para contenerse, para serenarse, para autocontrolarse cuando es necesario? ¿Cómo organizar entonces la escuela para gestionar una convivencia pacífica? ¿Cómo orientar la enseñanza-aprendizaje para el autocontrol, la autorregulación y la serenidad? Son de las preguntas que nos hacemos comúnmente quienes nos dedicamos a observar, reflexionar y tratar de generar alternativas. Y es que nuestra sociedad está impregnada de una cultura eminentemente violenta. Llegaron los españoles a nuestras naciones y evangelizaron a la población con la espada y los arcabuces. Llegaron las religiones y con amenazas del castigo han impuesto formas de ser, formas de pensar, con una imagen espeluznantemente violenta, destructiva, que es la de un Jesús torturado en la cruz. La escuela, pues, es parte de esta cultura, de esta sociedad, y en la escuela se tiene también un instrumento de control un instrumento con el que se impone el conocimiento, el saber, las formas de pensar. Es el currículum. Este conjunto de normas y prescripciones que diseñan y que imponen los sistemas educativos, las universidades, las cúpulas técnico-burocráticas, para definir qué es lo que los niños, los adolescentes, los adultos tienen que aprender por su bien, por bien de la sociedad y por bien de quienes toman las decisiones. ¿Qué pasa entonces con los violentos? ¿Por qué la violencia? Hay distintas amplias interpretaciones del fenómeno, y voy a referir un pequeño texto que escribe Julio César Carozo, de Perú, y es que nos dice que los docentes son preparados en su formación inicial, todos los docentes, de hecho, tenemos esta disposición, solo para cumplir tareas instruccionales con una población estudiantil teóricamente semejante y con la que no se debe tener inconvenientes en la dotación de conocimientos. La realidad es otra, y ya la escuela misma tiene una fisonomía impuesta por la globalización liberal, según la cual su interés debe contenerse en la formación de individuos para el sistema y no para la sociedad, para la rentabilidad y no para la humanización. De otro lado, los estudiantes se nutren del individualismo que se difunde profundamente mediante la cultura mediática, que perfila estilos sociales de vida crecientemente egoístas, que se exteriorizan en la escuela y que contrastan con la perspectiva de trabajo configurada. Entre las actividades más alejadas de la previsión docente se encuentran las modalidades de violencia, que son cada vez más difíciles de controlar y aumentan la tentación de apelar y aplicar a medidas sancionadoras cada vez más rigurosas, que tampoco sirven de mucho para el propósito y de pacificar a las personas, pacificar a las escuelas, pacificar a la sociedad. ¿Qué debe hacer la escuela? Sin duda, como lo decía en el programa antepasado, parafraseando a Zizek, aprender. ¿Por qué es violento un chico, un niño? ¿Por qué es violento un adolescente, un adulto? Aquellos que hemos sido objetos de violencia podemos interpretar esto de una manera, y diré como lo propone nuestro amigo creador de la teoría de la praxis en psicología, Marco Eduardo Murueta. Marco Eduardo Murueta, esta teoría considera que la destructividad, como un rasgo frecuente, intenso o continuo, es una enfermedad psicológica y no la expresión natural de un instinto. Si la destructividad fuese una necesidad innata, no podría entenderse cómo existen personas que pasan la vida con muy poca agresividad, sea directa o sublimada. La mayoría de los animales no son agresivos mientras no se sientan atacados y pueden pasar mucho tiempo sin expresiones agresivas. Lo que Freud consideró como dos instintos paralelos que requerían ser ejercitados para liberar la energía psíquica, en la teoría de la praxis constituyen dos aspectos de un mismo proceso. Vivir es morir a cada instante. Para sobrevivir es necesario matar para alimentarse de otros seres vivos, plantas y animales. La vida, como el fuego, es un proceso de combustión que destruye proteínas, vitaminas y minerales. Para mantener la vida continuamente mueren millones de células. Así, la creación requiere destruir para formar algo nuevo, pero la destructividad, la tendencia agresiva que cae con facilidad en la violencia sin pretensiones creadoras, es una enfermedad psicológica motivada por la combinación de frustraciones y aislamiento emocional. Tanatos solamente surge en la medida en que se reprime o se inhibe a Eros. Sin neurosis no habría violencia, salvo en defensa propia. Pero si no hubiera violencia neurótica, tampoco habría la necesidad de defenderse de ella. En la medida que Eros puede expresarse, Tanatos disminuye y desaparece. Por tanto, para disminuir la violencia es necesario disminuir la neurosis a través de hacer posible la realización de las vocaciones y talentos entrelazados con la vinculación emocional afectiva, a la que llamamos amorosidad, y yo agregaría a la que llamamos afecto. Es posible superar esencialmente la guerra, la violencia social, la violencia familiar y la violencia escolar, que han sido una constante durante muchísimos años. Todo depende de que se entienda a la acción humana como un fenómeno producido, como todo en la naturaleza, por causas específicas. Es necesario superar el mito del libre albedrío y de la supuesta racionalidad del ser humano. La bondad y la maldad tienen causas psicosociales que pueden ser identificadas y modificadas para lograr una vida satisfactoria, no solo para unos, sino para todos. Los criminales es un planteamiento que recoge la teoría de la praxis de Marco Eduardo Amorueta y que con el que estamos de acuerdo, que podemos estar de acuerdo para explicarnos un poco lo que acontece en las escuelas. Podemos decir los criminales, quienes empiezan a delinquir, quienes empiezan a agredir, a destruir, a causar daños a otros, son enfermos a los que es necesario tratar como tales y llevar a cabo medidas terapéuticas dirigidas a ellos. Así como se debe generar programas preventivos de dicha enfermedad destructiva. Este es el planteamiento central que nos hace Marco Eduardo Morueta. Hay que pensar desde la psicología cómo esta enfermedad habría que atenderla en los casos específicos. Nos dice Marco Eduardo Murueta que la enfermedad de los criminales impacta y enferma o mata a sus víctimas y, por tanto, a toda la comunidad. Al mismo tiempo, los criminales son un síntoma de la enfermedad de la vida social que los ha producido. Esta es la reflexión y fundamento que pudiéramos hoy aportar a este programa. Hay mucho por hacer en las escuelas, no solamente dictar reglas, normas, formas de sancionar la violencia,
exacto,
sino estamos obligados, maestras, maestros, educadores, pero también padres y madres de familia, a explorar otros caminos que no sean los ya transitados y que no nos han llevado a reducir este fenómeno, sino más bien a que se intensifique. La escuela ha de reorganizarse, ha de asumir otros instrumentos más allá de los currículos, más allá de los simples planes de estudio, ha de autogestionar y gestionar su organización, su enseñanza-aprendizaje, su orientación educativa, para atender específicamente los casos, atender específicamente lo que está pasando en la psique, en el comportamiento de los pequeñines, de los adolescentes, de los adultos, pero sin ignorar en ningún momento las conexiones que hay con la sociedad, con esta sociedad que está enferma, que nos individualiza y que nos hace presas de la competencia en lugar del afecto.
Así
esto
es.
Será entonces nuestra reflexión del día de hoy y continuaremos en la siguiente entrega con otros temas relacionados con esta importante este pesado fenómeno que en las escuelas está acrecentándose cada día más.
Muchísimas gracias, maestro Oscar Hernández Neri. Sí, es muy, muy importante lo que menciona. También me parece que es preciso conocer, por ejemplo, en el caso de estos chicos que sufren o ejercen violencia, también el contexto en donde se desarrollan estas personas, porque a lo mejor puede ser que, bueno, en muchas ocasiones viven otro tipo de violencia, ya sea en su familia de origen, en la comunidad. A veces hasta los mismos estereotipos de género, que aún siguen como muy arraigados, tienen un impacto importante. Por ahí también en el 2015, algunas estadísticas mencionan que alrededor de un 30% de los niños, niñas y adolescentes aquí en América Latina en edad escolar afirmaron haber vivido situaciones de violencia en la escuela, que incluye, como bien mencionaba usted, agresiones físicas, verbales, castigos, y muchos de ellos tuvieron impactos negativos, incluso hasta con trastorno por estrés postraumático. Entonces es muy importante. Muchísimas gracias por traernos este tema y esperamos contar con usted en la siguiente participación. Le mandamos un fuerte abrazo.
Gracias.
Muchas gracias y continuaremos reflexionando en torno a esto que ha mencionado y a otros tópicos. Muy amables. Hasta pronto.
Hasta luego.